Esta es la jugada maestra. Deportes en Agricultura. Pasión, fuerza, entrega. En una selección de primer nivel. Pato Yáñez, Juan Cristóbal Guarelo, Manuel de Tezanos, Matías Fuensalida, Cristian Caamaño, Mauricio Pinilla y Pancho Sagredo. La pasión del deporte corre por nuestras venas. Somos Deportes en Agricultura. Una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, sí. Mita y Fulcopec presentan una alianza llena de grandes descuentos. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.
Iniciamos esta edición de día jueves 24 de julio del puntapié inicial de Deportes en Agricultura. ¿Cómo están? Arriba el ánimo, saliendo de la casa, vistiendo a los niños para ir al colegio, acompañándolos al colegio en el auto, en la locomoción colectiva, camino a la pega, o simplemente ahí en la casita tomando un café, donde sea. Aquí estamos para acompañarlos con información deportiva, con debate, con humor. Con el estilo de el puntapié inicial, titulares buscan cerrar la clasificación, es un trámite. Desde las 18 horas, la Universidad de Chile se enfrenta a Guaraní en Asunción por el pase a los octavos de final de la Copa Sudamericana, espera Independiente de Avellaneda. Fuera de la cancha, la teleserie de Vargas suma otro capítulo y dicen que podría complicar el arribo de Turboman al cuadro azul. Y en este centenario descafeinado de Colo-Colo, los albos cayeron por 2-0 ante el Valladolid en Viña en el primero de los amistosos cachos que van a enfrentar al cuadro europeo. Para variar, papelón de la garra blanca, incidentes, sí, en el partido del centenario, incidentes en la barra. Y pese a la derrota, Arturo Vidal, siempre con sus particulares análisis, dijo: en el primer tiempo le dimos un baile, da lo mismo la derrota. Y en la Supercopa, fíjate, después de 5 meses, la NFP propone fecha y hora para disputar la Supercopa entre Colo-Colo y la U. Desde Quilín solicitan un aforo de 8.000 personas. Una Supercopa entre Colo-Colo y la U con 8.000 personas y con presencia de ambas hinchadas en la Florida. Pero no estamos en crisis, dice el doctor Milat. Y oye, se fue de boleta. Fin al sueño paisano. Palestino tenía que revertir un 3-0 frente al Bolívar en el Estadio Nacional por la Copa Sudamericana. Y más que revertirlo, lo confirmó. Perdió 3-0, 6-0 en el global. Y ahora los árabes se concentran 100% en la lucha por el torneo local. 7:03. Comenzamos el puntapié inicial de Deportes en Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Lo más importante de las empresas que mueven al país, como el sector minero, forestal, agrícola, construcción y más, es que comparten un socio en común que todos los moviliza. Mita Rentacar y sus arriendos mensuales desde 19.500 pesos masiva diaria.
Las empresas que mueven al país cuentan con Mita y sus arriendos mensuales de vehículos con cobertura nacional, atención 24/7 y una flota equipada para tu negocio. Cuando tu empresa se mueve, se nota. Hazlo con flexibilidad, control y respaldo. Hazlo con Mita Rentacar. Mita.cl. Elige tu destino. Nosotros te llevamos. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web, vitelenergia.com.
¿Quieres sumar emoción a tus eventos deportivos y poner a prueba tu suerte en el mejor casino online de Chile? Regístrate en micasino.com con el código Deporte AM. Haz un depósito y doblas tu primer ingreso con el bono del 100%. Doblamos tu dinero totalmente gratis. Además, cada mes sortearemos 10 millones de pesos para un afortunado entre quienes realicen su primera apuesta en micasino.com. Y esto es todo gratis como regalo de bienvenida. ¿Qué estás esperando?
Micasino.
En Collahuasi desafiamos el presente para que el futuro de Tarapacá cobre vida. Hace más de 12 años, a través de alianzas público-privadas, impulsamos la educación técnico-profesional de miles de jóvenes de la región. Tanto en Pica como en Alto Hospicio, nos esforzamos a diario por formar a los futuros talentos que la minería nacional necesita. Porque cuando trabajamos juntos, Tarapacá crece. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Nico, ¿no crees que es tiempo de cambiar el auto?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y ahí hay mucha estafa.
Muy fácil, yo vendí mi Jeep en Expo Autos, me asesoraron y en pocos días lo tenía vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Tan rápido y al contado?
Mira, en Expo Autos ahora venden tu auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros.
¡Extraordinario!
¡Obvio! ¿Tú qué preferirías, comprar un auto sin garantía o comprar en Expo Autos un auto con garantía extendida de un año o 20.000 kilómetros en un servicio oficial de la marca?
¡Vamos para allá!
Por más de 5 años hemos liderado y acompañado tus mañanas.
Muy buenos días, 8 de la mañana.
Debe su manito, que le vaya muy bien.
Estamos contigo en todo Chile.
La denunciante te engañó a ti.
Trending topic.
¿De quién el agua?
En estos pocos minutos ya se han recaudado 10 millones de pesos.
Está súper bueno el problema.
Gracias a ti, somos el matinal más visto del primer semestre del 2025.
Entrega total garantizada. El equipo con más pasión está en la 92.1. Deportes en Agricultura.
Bueno, nos lanzamos saludo al más grande, campeón de América, uno que volaba por la banda. Patricio Yáñez, ¿cómo estás?
Hola, Pancho, ¿cómo está ahí?
Bien, medio resfriado te siento.
Sí, estoy... Uy, me agarró ayer el frío y ojalá no sea más, pero ando lo típico, congestionado, tomando ahí los...
¿Fuiste a Viña?
Nastizol. Sí, fui a Viña, temprano.
Un cacho eso.
Y
digamos las cosas como son.
El frío, bueno, fue dura la cuestión ahí, pero bueno, espero estar... no sé, mejor hoy día, mañana, ahí voy a ir midiendo. Pero
ya vamos a entrar en el detalle del partido, pero los niños sí dejaron la escoba.
Sí, bueno, no, fue tremendo el sector, curiosamente el sector del cerro, digamos, no la grada que da al sector de la laguna, que donde está la garra blanca o los que se adhieren habitualmente ahí. Y empezaron a tirar bengala y ya tenían todo preparado, todo el sector ese de la grada del cerro, la galería del cerro, empezaron a incendiar, mucho humo, petardos, en fin, el show típico. Si esto hubiese sido un partido, digamos, del campeonato, un partido oficial, se hubiese tenido que parar, detener, si no hubiese seguido, si hubiesen seguido a lo mejor hasta suspender. Un nuevo show de los mal llamado hinchas del fútbol y en este caso de Colo Colo.
¿Y alguien de la institución, el presidente, el capitán, dijeron algo de esto? Que incluso en estos amistosos de celebración, ya que nos hicieron tira, podrían decir, la Copa Libertadores, ¿algún comentario?
No, nada.
Nada, ¿cierto? Obvio.
No pasó nada.
Pero bueno.
Y de hecho, Pancho, ¿tú te acuerdas que fue el año pasado, hace 2 años, el partido que fuimos a cubrir a Viña, sí, ¿te acuerdas? Y también se agarraron los piños, ¿te acuerdas? Creo que fue el debut de
Almirón, exacto, en enero.
en enero, se agarraron los piños ahí de los ultras y dejaron la escuadra.
Fue...
Se tuvo que parar el partido.
Exacto, fue... Fue el debut de Almirón en Chile, porque había jugado unos amistosos en Uruguay, donde también habían dejado la escoba los integrantes de la Garra Blanca.
Exactamente.
¿Cómo te va, Cristian Camaño?
Está todo tranquilo, no se preocupen. Se han tomado todas las medidas suficientes dentro del club para controlar a esta gente. Así que el hincha Colo Colo, el normal, el que le gusta ir al estadio en familia, quédese tranquilo, que está todo con está todo controlado por parte de Aníbal Mosa y la directiva.
Y
los jugadores también poniendo todo su parte para que esto no se siga repitiendo. Así que tranquilidad al hincha común de Colo Colo, que debe estar muy contento con todas estas situaciones.
Y con la NFP muy pendiente de esto, y tal como indicó Pablo Milad después de la muerte de los dos hinchas en el Estadio Monumental en abril, hay un antes y un después, esto va a generar un sistema nuevo de seguridad. Bueno, así estamos. Todo impecable.
Pero bueno, así está el fútbol chileno hace rato. No, tampoco le vamos a dar tanta vuelta al tema, si ya es reiterativo y no aprenden, no entienden, y por más que nosotros hagamos llamados en contra de la violencia y la gente esté con nosotros en el discurso, después sigue ocurriendo el mismo tema. Ya la gente Colo Colo derechamente le está dando vuelta a la espalda a muchas de estas situaciones porque no quiere vivir más problemas. Imagínate, el otro día en el Monumental 26.000 personas, cuando hace un año se llenaba el estadio y ya no te permiten más de 30.000 el aforo, y aún así no lo completan. Entonces hay una señal potente de parte del hincha común, que no quiere saber nada con la delincuencia en el estadio Monumental, pero a Mosa y a la compañía no le interesa absolutamente nada mientras siga todo igual.
Camaño, un adelanto, un aperitivo, ¿sí? Porque lo vamos a hablar en el siguiente bloque. Mucho hincha azul me escribe molesto para decirme: confío a muerte.
Preocupado.
Confío a muerte en Camaño, que dijo hace dos semanas: Vargas llega sí o sí a la U, rescindió contrato nacional, pero ahora la última información de Merlo, este especialista en mercado sudamericano, en su cuenta de X, dice: recibió oferta de Audax y se puede ir para allá.
Recibió oferta de Audax, recibió oferta de otro equipo chileno.
¿Cuál?
No lo tengo, pero efectivamente lo de Vargas se le está complicando a la U. Hay una enorme tensión en el directorio de Azul Azul, porque hay un grupo que lo quiere y el grupo controlador, digamos el grupo Sartor, que públicamente dice que lo quiere, está atado de mano, producto de la inacción de Marcelo Peche y de Victoriano Cerda. Entonces,
pero mientras, ¿cómo si tienen que ver?
Porque ellos son los verdaderos controladores de la U, ellos son los que toman la decisión importante de venta y de fichaje. Entonces, como ellos no lo quieren, están estirando el chicle, y me parece que a partir de ahí viene toda esta situación. Audax se aprovecha de la inacción, la U... Bueno, después vamos a contar toda la historia, ¿sí? Finalmente, Vargas está muy enojado con la dirigencia porque cree que lo están utilizando. La dirigencia, al mismo tiempo, cree que Vargas está haciendo berrinches por nada, no toma una acción concreta para firmar por la U. Entonces, esto es un ida y vuelta, un tira floja. Son dos niños negociando, entre medio se mete Audax, quiere aprovechar la oportunidad. Pero lo único que puedo decir es que hay alta tensión en la U por una situación. Fecha 4, Estadio Nacional, la U-Audax. ¿Tú te imaginas a Vargas jugando por Audax? No podrían ir al estadio los directores de Azul Azul.
En Coyahuasi potencia en el desarrollo de la región con el programa Cuidemos Tarapacá, buscando apoyar emprendimientos liderados por mujeres y el cuidado y prevención de su salud bucal. Coyahuasi, somos mucho más que cobre, y los maestros que saben prefieren Zipa porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Zipa.
Zipo, maestro. El
Energía, Zipo. Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía.com, ahí puedes visitarlo, y también en sus tiendas. Y si tu empresa mueve al país, en Mita Rentacar te acompañamos en cada ruta. Arrienda vehículos mensuales desde 19.500 pesos más IVA diarios, con flota adaptada para tu industria, asistencia 24/7 y cobertura en todo Chile, en el norte, en el sur o en plena operación. Mita, moviliza tu empresa, elige tu destino, nosotros te llevamos. Estás para alentar, no para preocuparte, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza en chileexpress.cl. Y contigo en la mañana, el matinal que por más de 5 años ha liderado y acompañado tus mañanas a lo largo de todo Chile, de lunes a viernes a las 8 AM por Chilevisión y todas sus plataformas. Eso entonces, ya vamos a profundizar en lo de la U, que hoy día juega además contra Guaraní por Copa Sudamericana, también en lo que pasó ayer en Viña del Mar con Colo Colo, y mira, esta otra, pero no hay crisis en ningún estamento del fútbol chileno. Fíjate que vamos a ser anfitriones de un Mundial Sub-20, ya, que es el premio de consuelo, el caramelo, que el panadol que le tiraron a Milad después de la humillación pública por lo del Mundial del 2030. Bueno, resulta que eres organizador, ¿ya? Y la FIFA ayer designó a los 54 árbitros que impartirán justicia en este sub-20. Patricio, pregúntame cuántos árbitros del Comité Arbitral Chileno, que es el país anfitrión, hay en este listado de 54.
Al menos dos.
Ninguno. Cero. No fueron considerados referís nacionales de Sudamérica, solo de Ecuador, Argentina, Colombia y Uruguay. Ahora, me van a decir que esto no tiene nada que... O sea, es que si no tienes una muñeca, una influencia para a través de la Conmebol hacia la FIFA o la misma FIFA decir... Porque siempre habla, no, hablé con Gianni Infantino, con Gianni voy a hablar, me voy a juntar con Gianni. Compadre, ya que el Mundial es en mi país, déjame que dirijan un par de árbitros. ¿Qué tal?
No, de todas maneras yo... Pienso que podrían haber uno o dos árbitros en ese... No, yo no sé si va más por la calidad que haya. Yo ahí tengo serias dudas con esta renovación de árbitros, pero al menos por ser local y lo que tú estás señalando, me parece que uno o dos árbitros debería haber tenido la representación para el Mundial Sub-20. Me parece un papelón. Pero aparte, también creo que no hay árbitros para ese nivel.
Sí, claramente, a ver, no hay ningún peso en la comisión de árbitro, y que, bueno, sería bueno que Roberto Tobar nos diera una explicación, porque me imagino que ellos también se habrán espantado con esta medida. Hay dos árbitros que están corriendo con bastante ventaja para ir al próximo Mundial Adulto, pero más Cristian Garay, ellos ya han asistido a diversos cursos que imparte la FIFA de preparación, de inducciones que se hacen en este tipo, para este tipo de torneos, ya con mucha anticipación. Pero claro, para este Mundial Sub-20 solamente 4 árbitros sudamericanos, no hay árbitros brasileños, por ejemplo, no hay árbitros venezolanos, que podríamos decir tiene cierto peso. Recordemos el árbitro venezolano que estuvo en el Mundial de Clubes, dirigió casi en todas las rondas, es un árbitro que está muy bien catalogado por la FIFA, estuvo dirigiendo Chile-Argentina acá en las clasificatorias en el mes de junio, y tampoco tuvo un seguimiento. Ahora, por ser país anfitrión, uno cree indudablemente que por autoritarismo del comité organizador tendría que haber un juez chileno, pero como esto es todo de la FIFA, la FIFA decidió nombrar 4 árbitros jóvenes, ninguno del medio local, y por eso produjo extrañeza. Está leyendo ahí declaraciones de ex árbitros que dicen que esto es el más fiel reflejo del nulo peso que tenemos a nivel continental y mundial, tanto por parte de la federación como por parte de la comisión de árbitros con sus pares. Pero bueno, ojalá en algún momento, le digo a Roberto, a ver si me puede, siempre nos escucha, me puede escribir qué explicación tiene, por último, para leerlo al aire, decir, o sea, no es culpa Tobar.
Perdón, pero en esta no es nada de culpa de la Comisión de Árbitros de Chile, porque el organismo político que puede negociar, que tiene, si uno espera, si, que sabemos que no es así, aunque él diga que habla con Jan y con Alejandro y todo, es la NFP.
Pues. Sí, pero bueno, por eso estamos, a lo mejor, pero al mismo tiempo Tobar pidió una explicación, o a Tobar le llegó alguna explicación, o él tiene alguna situación que nosotros desconocemos de por qué Chile no tuvo finalmente un árbitro designado para este Mundial de Clubes. Pero insisto, son solo 4 árbitros sudamericanos, ningún chileno, ningún brasileño, que son, uno podría decir, Brasil, que tiene todo el peso del mundo.
Pero Brasil no es el organizador.
No es el organizador, sí, está bien. Pero lo que te digo es que llama la atención, insisto, quizás uno piensa, puede creer, que la FIFA en este caso designó a los cuatro árbitros sudamericanos por una cantidad de cupos que tiene Sudamérica, que tiene mayor proyección. No sé, yo por eso le pido a Roberto si nos puede ayudar con algún argumento que nosotros desconozcamos de por qué la firma. Nosotros podemos levantar mil banderas que no tenemos peso, pero a lo mejor hay una situación técnica que nosotros desconocemos para explicar esta decisión de la FIFA. Lo demás son solo conjeturas, que no tenemos peso, que es una mala, que esto no, que esto de, es un nuevo golpe a Milad, al fútbol chileno, y a lo mejor estamos lejos de esa situación. Simplemente eso es lo que quiero pedirle a Roberto Tobar, que siempre nos escucha, si me puede escribir un WhatsApp o si quiere que lo llamemos hoy día, mañana, para entender un poquito cómo en un mundial organizado en Chile no hay ningún árbitro local para medirlo, digamos, con el resto de los referís. Son 54, ¿no?
54 por Martínez. Eso.
Bueno.
Mucho. Oye, asistente y todo, ¿no? Son 54 árbitros, asistentes.
Y otra cosa, en enero tenía que jugarse la Supercopa del Fútbol Chileno, el campeón de la Copa Chile, la U, contra el campeón del Torneo Nacional Colo-Colo, una fiesta, un clásico, uno soñaba con estadio lleno, sabía que no iba a ocurrir. Bueno, se podría jugar 9 meses después, el 13 de septiembre, está proponiendo la NFP, 15 horas en el Bicentenario de la Florida, con aforo 8.000 personas. Así está.
En un estadio que tiene una calle de acceso. O sea, uno van a venir por la Avenida Florida, me imagino yo, esa es lo que piensa la NFP. Una barra entra por la Avenida Florida, la otra barra viene por Vicuña Mackenna, pero tenés que empezar a cerrar más o menos desde el paradero 15 hasta el paradero 23.
En Buin tenés que empezar a cerrar.
Entonces, ¿cómo? ¿Qué tranquilidad para el barrio, ¿eh? ¿Qué lindo para el barrio saber que estar sitiado durante sector, 24 horas.
Por el sector sur cierras por Buin y por el sector norte hasta Quimbo.
Por Lampa, más o menos.
Sí. ¿Ah? Por el Lampa, ya, sí, claro. Sí.
Aquí. Oye, pero terrible. Ahora, ojalá no haya algún estadio más chico en Santiago, podría hacerlo en La Cisterna también. Hagámoslo con 4.000 personas. Si a esta altura da lo mismo. Y unos vienen por Gran Avenida y los otros entran por la carretera. Ah, en la Avenida El Parrón. De verdad, se encargan de hacer las cosas mal, ¿eh?
Pausa, simple. Pausa mejor y volvemos con toda la información. La boleta que se comió lamentablemente Palestino anoche. Juega la U frente a Guaraní. Empezamos a hacer la previa también de la fecha 17 del fútbol chileno.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Oiga, maestro, ¿pinto de arriba para abajo o de abajo para arriba?
¿Cómo te demorís menos, po?
Ah, entonces con el esmalte al agua mate de Sipa.
¡Eso, maestro! Con Sipa sí, po. Los maestros que saben prefieren Sipa, porque cubre, rinde y nivela mejor. ¡Ándate a la segura! Con Sipa sí, po.
Sigue toda la emoción de tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
¿No tienes tiempo para cocinar y quieres mejorar tu alimentación? Suscríbete a nuestros planes nutricionales y recibe tu desayuno, almuerzo o cena en la puerta de tu hogar. Visita www.fitfood.cl y deja tu cocina en nuestras manos.
Buscas centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
En Agricultura, Chile Sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50.000 1, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menores costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto, WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En Agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
SBP Ibiza es la tarjeta de la salud y la belleza. Disfruta de beneficios exclusivos en Salcobrand, Preunic, Aramco y más. Solicítala en www.sbpi.cl y accede a descuentos pensados para ti y tu familia.
Fecha a fecha, partido a partido, se comenta diariamente a las 7 de la mañana en el puntapié inicial. Conduce el equipo Pancho Sagredo.
Hoy anoche Copa Sudamericana, Gremio fue con reservas a Perú en la ida, cayó 2-0 ante el Alianza de Lima del Pipo Gorosito, que ha tenido un buen año a nivel internacional. Bueno, ayer los peruanos le sacaron un empate en Porto Alegre a Gremio y clasifica Alianza Lima, sí, cada año.
Exactamente, tercer equipo brasileño que sale en esta ronda de playoff, había quedado eliminado Bahía y Vasco da Gama, recordemos el día martes, ahora fue el turno de Gremio, van quedando dos fuertes, Fluminense y Atlético Mineiro, dos que seguramente cuando ingresen a octavos de final van a tomar cierto resguardo después de estos antecedentes que estamos viendo, que por jugar con Chala se fueron los tres equipos brasileños de esta ronda. No deja de ser un tema para la U, porque evidentemente cuando tú veías el fixture o el cruce de la Copa Sudamericana, tú decías siempre, bueno, cuando le toque un brasileño va a ser complejo. Bueno, en la siguiente ronda, si la U enfrenta Independiente, después ese cuadro va a jugar contra el ganador del cruce entre Universidad Católica de Quito y Alianza Lima, en un potencial cuarto de final, que no es lo mismo ir a jugar con Gremio a Porto Alegre.
Totalmente.
Entonces, evidentemente que alguna puerta se le abre a la U, no digo que para ser el gran candidato, pero saber que se están cayendo los brasileños le da la oportunidad a otros equipos.
Buena noticia para todo el resto de los equipos. Y Palestino había perdido 3-0, luchando. Le hicieron dos goles en los descuentos en La Paz ante el Bolívar. Ayer quería hacer la gracia, buen público con entradas populares en el Estadio Nacional, pero perdió 3-0, muy regalado Pato, muchos espacios, el primer gol mal parado el equipo, y bueno, al final termina un global 6-0, y el vaso medio lleno es que Palestino, que no tiene un plantel generoso, va a poder concentrarse 100% en la lucha del torneo local, donde está ahí arriba. Palestino puede pelear el título si quiere.
Claro, que es lo, para mi gusto, es lo como lo más relevante del cuadro palestino, ¿no? Y la verdad que ya había vivido la temporada pasada frente al Bolívar también en Rancagua, una goleada por una diferencia importante, 4-0, creo que fue aquel partido, y ayer no, en todo momento fue superior y Bolívar. Increíble estos equipos bolivianos, que más allá de utilizar la altitud como una herramienta, un elemento que pueda marcar la diferencia, jugó muy bien ayer, y no necesitan siempre de la altitud, así que no tuvo nada que hacer Palestino. Lo cierto es que más allá de la diferencia que se estableció en Bolivia, en La Paz, ayer en ningún momento fue un rival que pudo haber tenido la posibilidad de revertir esa llave, así que gana bien Bolívar finalmente.
El tema es que el 3-0 condicionó la forma de jugar de Palestino para esta revancha. Ayer jugó con tres delanteros netos, Castro, Maravelli y Ronnie Fernández.
dejó mucho espacio en defensa, claro, decidió jugar mano a mano prácticamente en defensa, y a partir de ahí Bolívar con jugadores rapidísimos. Bueno, Patito Rodríguez fue una de las figuras de que surgió Independiente hace ya largos años, de la generación mundialista que fueron campeones en 2005, 2007, una de esas dos generaciones. Hoy día ya con 36, 37 años, claro, ya es un jugador mayor, pero que ayer marcó una diferencia, no en la altitud, en el Estadio Nacional, con velocidad, conducción, Cataño, el mismo Cauterucho, delanteros que son con mucha trayectoria en el fútbol argentino. Cauterucho jugó en varios grandes allá en Argentina, el uruguayo. Entonces, evidentemente que Palestino, claro, corriendo todos los riesgos, no estaba preparado para jugar así. Palestino juega de otra forma, mucho más equilibrado, más ordenado, va progresando lentamente la cancha. Ayer fue trazo largo, tratar de que la pelota le llegara lo antes posible a Maravel y Ronnie Fernández, y desgraciadamente así nunca se sintió cómodo, y Bolívar con espacio a espalda de los volantes palestinos, que eran pocos. Ayer solamente estaba ayer Martínez y Julián Fernández. Se hizo un picnic con la defensa, con la última línea, y desgraciadamente en 20 minutos ya estaba 2-0 arriba Bolívar. Se acabó la llave rápidamente, las 7.000 personas no pudieron ver el milagro en el Estadio Nacional, no fueron las 25.000 que algunos prometían, pero bueno, desgraciadamente
Pato, Palestino hizo... que te interrumpa, pero aquí, Pato, o sea, la ironía de Caamaño para molestarte, me parece...
No, ¿por qué?
Colinda la falta de respeto, no sé si tiene algo
es que... Es que el Valladolid le quitó público a Palestino.
Pues, entonces, y otra cosa...
Un argumento
sólido. Sí, sólido. Durísimo, al hueso. Oye, y lo otro, más allá de que son 6 goles de diferencia en la serie... No hay que olvidar que Palestino en esta Copa Sudamericana le ganó los 2 partidos Unión de Santa Fe y le ganó a Cruzeiro de Brasil. O sí, sea, Palestino hizo una buena Copa Sudamericana. El punto es que llegó a esta ronda contra un rival que juega permanentemente Copa Libertadores, presupuesto Copa Libertadores.
Y que te hizo 2 goles en La Paz que marcaron la serie, sí, en el minuto 50 en los y en el 55.
Ya, pero independiente de eso, Bolívar era favorito en la llave y desgraciadamente te lo hizo pesar. Te lo hizo sentir, es un presupuesto mayor al de Palestino, y además tiene el hándicap que lo aprovechó muy bien para desgracia Palestino en la ida, sacando una diferencia de 3 goles. Así que lamentable, duele, pero Palestino cumplió, que era llegar a los playoffs, en un grupo donde muchos ni siquiera lo daban con chances, porque estaba Cruzeiro y Unión de Santa Fe, un equipo argentino y un equipo brasileño. El punto es que apareció mucho Runa ganando 16 de 18. Y ahí es donde complicó todo, pero Palestino se la arregló para clasificar a playoff. Así que, bien por Palestino, otro año pasando de ronda, o sea, pasando el grupo, que es lo principal.
Palestino, Unión Española, el día domingo van a estar jugando entonces en la Cisterna, la Unión, en su
Palestino,
operación remontada. Palestino con la opción de reengancharse en la lucha con el título después de posponer su partido frente, sí, a Cobresal.
Tú decías, Palestino se mete o no se mete en el peleo del campeonato. Bueno, ahora vamos a ver si Palestino quiere o no quiere pelear el campeonato. Juega con Unión, pero después juega con Audax en las fechas siguientes, y después juega con Colo Colo. O sea, ahí vamos a medir a Palestino si realmente está para pelear el título, o definitivamente se va a quedar en esa lucha por simplemente entrar en una Copa Internacional que posiblemente pueda ser la Copa Sudamericana. Pero si Palestino quiere ser campeón y se cree el cuento, bueno, vamos a ver su postura en estos 3 partidos siguientes.
Pero no es que quiera, pues, Cristian.
No, pero...
¿Cómo está ayudando
No, Pato, tú sabes lo que me refiero. Todos quieren ser campeón, evidentemente, pero algunos...
No le alcanza,
pero porque tampoco se lo proponen, pues, Pato. Pato, las posturas tácticas de muchos equipos, tú sabes que no son para ser campeón. Pues, si por ahí en Río las 3-4 victorias te pone arriba. Pero si vaya a jugar.
Le pregunta a un jugador de Palestino, oye, ¿quieren ser campeón? ¿Quiere decir no?
No, te va a decir que ya, sí, pero que jueguen como ya, que quieren ser campeón. Po.
Pero bueno, jugarán de acuerdo a lo que tienen también.
No, pues Pato, tú viste Audax, que se está convenciendo que puede ser, y la Católica mira el partido que hizo. A eso voy. Que demuestren que tienen hambre.
Que juegan mejor nomás.
Que tienen hambre de ser campeón.
Claro, yo voy a que todos quieren, pero no digas que si quieren o no quieren. Di que le alcance o no le alcance, pero no que no quieran. Me da la impresión a mí.
Sí,
¿eh?
Está bien.
Sí.
Pero yo creo que Palestino le alcanza con el plantel que tiene para pelear. Por cómo está el campeonato, Palestino está por sobre Católica y Colo-Colo.
O sea, si ellos, su vara es esos equipos, y la U, que no está tan lejos, porque para este tiene un partido menos, tiene 28 puntos hoy día. La U tiene 32 y después viene Audax con 33 y Coquimbo con 35. O sea, si gana Palestino su partido pendiente ante Cobresal, haría 31. No queda tan lejos.
Se mete,
pero por eso. Pero estos tres partidos que vienen van a marcar la pauta. Si pierde los tres, chao.
Sí.
Pero si gana, muchos de ellos, evidentemente, tienen chance de seguir peleando arriba.
Palestino, entonces, es parte de la fecha 17 con ese duelo frente a la Unión Española. En Collahuasi potencia en el desarrollo de la región con el programa Cuidemos Tarapacá, buscando apoyar emprendimientos liderados por mujeres y el cuidado y prevención de su salud bucal. Collahuasi somos mucho más que cobre. Los maestros que saben prefieren Zipa porque cubre, rinde y nivela mejor. Ándate a la segura con Zipa.
Sí, maestro.
A ver, la U hoy 18 horas frente al Guaraní le hizo 5-5 en el Nacional la semana pasada, así que lo de hoy debería ser un trámite. La U juega el lunes después por el torneo local, pero uno revisa la formación de los azules que se especula utilizará Álvarez, y es un equipo estelar con Gabriel Castellón, Fabián Ormazábal, Franco Calderón y Matías Saldivia, Maximiliano Guerrero, Israel Poblete o Marcelo Díaz. Charles Arangui dicen que va.
Claro.
Y Felipe Salomoni.
Mira.
Javier Altamirano, Lucas Asadi y Lucas Di Llorio. ¿Te parece inteligente poner toda la carne en la parrilla, Pato, cuando uno piensa que este partido se podría gestionar para darle un poco de descanso a Charles Arangui, por ejemplo?
Seguro.
¿O está bien?
No, yo creo que lo de Arangui podría haber dado perfectamente descanso. Pero bueno, yo creo que es un tema conversado. Yo tengo la impresión que Álvarez de alguna forma conversa con este tipo de jugadores, ¿no? Pero bueno, seguramente este discurso que parecía un poquito así como para la galucha, parece que es verdad, ¿no? Que no hay partido cerrado, que la llave no está cerrada, que ojo que hay que ir a jugar allá, y si esto repite la formación que viene jugando habitualmente, me parece a mí, no sé, no es que sea un exceso, pero hay otros elementos en la U que podrían jugar este partido.
Lo raro es que, más allá de todas las alabanzas que siempre le hacemos a Álvarez, es que él mismo termina siendo inconsecuente con su famoso discurso en el partido con Limache, ¿te acuerdas? El partido con Limache puso solo suplente, y dijo que volvería a hacer lo mismo, y resulta que cuando ocurre una situación parecida, donde ahora podrías administrar, no digo poner solo suplentes, pero administrar mejor, porque tienes un plantel generoso. O sea, si juega Guerra no pasa nada, si juega Nicolás Fernández no pasa nada, digo, para sostener un 5-0 a favor. Ahora, si me dijeras que el partido está 0-0 o 1-0, bueno, podrá hacer uno o dos cambios, pero de acuerdo a esto, porque va a ir Marcelo Díaz, nosotros ayer discutíamos cómo un jugador que pasó de ser capitán a borrado, incluso en un partido cuando va ganando 5-0, para sostenerlo. Claro. Bueno, aparentemente ahora sí va a ir de titular, sale Poblete. Yo creo que Álvarez quiere sostener el primer tiempo y que no haya sorpresa, y a partir de ahí uno cree que ya con el 0-0 entrará Poblete por Arangui, Fernández por Ormazábal, y de ahí ir dosificando, salir Altamirano o Asadi para que entre Guerra y darle minutos a los que no han jugado habitualmente, pero esto de exprimir al máximo, o sea, después te puede terminar pasando la cuenta. La U perdió a Ormazábal, por ejemplo, en un partido de la Copa Chile, lo hizo jugar la Copa Chile habiendo jugado el día anterior por la selección, y lo reventó en Coquimbo, y así situaciones que se le fueron de la mano a Álvarez con respecto al cansancio y desmedro físico de algunos futbolistas. Pero bueno, él cree que con esta estrategia no está reventando a los jugadores, pero le recuerdo a Álvarez lo que hizo en mayo. ¿Ah? Un partido con 5 días de anticipación a jugarse en Brasil, lo jugó solo con suplente el campeonato, y quizás por eso la hoy día no es líder, por ese partido con Limache que lo fue a jugar con suplente.
La situación de Vargas la explicabas Caamaño, el jugador molesto, con cómo ha manejado la U esta posibilidad de incorporarlo, ya rescindió contrato con Nacional y se mete el Audax.
Sí, a ver, aquí hay dos versiones siempre, toda esta historia, la versión del club y la versión del jugador. Desde el punto de vista del jugador, el jugador siente que la U no le ha hecho, vamos a decirlo, la reverencia. Es decir, Vargas esperaba otro trato de la U. ¿Qué quiere decir esto? No tener que estar negociando permanentemente, sino que entendiendo las condiciones de echarle a Arangui, de los jugadores top, él quería el mismo trato, sin tantas cláusulas, que esto de los partidos jugados, que los minutos, que los goles y todas esas cosas que se van incluyendo en el contrato. Bueno, Vargas se sintió, entre comillas, manoseado. Pensó que era una situación que no se iba a extender mucho tiempo, le dio plazo a la U hasta este lunes. La U, desde la primera oferta, le hizo dos mejoras más, para Vargas fueron insuficientes. Vargas, en todo caso, en esas negociaciones jamás puso un tope salarial, sino que no le parecían adecuadas las ofertas que le presentó la U. Entonces la U, en este caso, la dirigencia, los que llevan a cargo la negociación, le dijeron, bueno, pero dinos el monto para nosotros establecer una forma de negociar con ese monto y saber en definitiva cuánto quiere. Bueno, Vargas nunca le oficializó cuánto quería ganar, más allá de siempre dar el mensaje, quiero recibir el mismo trato de echarle a Arangui, que no se me manosee. Bueno, el punto es que desde la dirigencia de la U saben del enojo de Vargas, y en la U no pueden creer que le levante a Audex Italiano a echarle a Arangui, perdón, a Eduardo Vargas, si es que esto llega a ocurrir. Y anoche había alta tensión en Azul Azul, altísima, porque ellos pensaron que nadie se iba a meter en el medio de la negociación y que podían tener una semana más, como han negociado todo este tiempo los dirigentes de Azul Azul. Pero cuando se enteraron anoche que Vargas estaba a una firma de Audax Italiano, los teléfonos no dejaron de sonar, la gente empezó a preocuparse, el famoso teléfono rojo ya no fue un llamado de peche de Víctor Cerda a Michael Clark, sino que fue al revés, que ya corten el tandeo, que corten el leseo, y que en definitiva se pongan los pantalones y que digan de una vez por todas, ¿lo queremos o no lo queremos?
No, porque lo quieren, ¿eh?
Porque finalmente los que no lo quieren, que es Víctor Nacional y Marcelo Peche, claro, son no los lo que quieren. Están permanentemente poniéndole traba a la situación. El punto es que ellos, lo que te decía antes, en dos fechas más, cuando juegue la U con Audax Nacional, no van a ir al estadio a dar la cara, po. Si la cara la van a tener que dar estos otros, los de Sartor, ¿ah? Y más Cecilia Pérez, los directores de Azul Azul, Auber, todos estos que están ahí en medio de este triángulo de las Bermudas, porque desgraciadamente son títeres de Michael, de Victoriano Cerda y Marcelo Pecha, en definitiva. Bueno, ellos van a ir a dar la cara y se van a comer los insultos, porque mientras está en la cancha Eduardo Vargas con la camiseta de Audax, ¿qué explicación van a dar los dirigentes de la U? ¿Cómo a la U le levanta un ídolo Audax Italiano, con todo respeto?
No tiene ninguna obligación la U de contratar a Vargas. No tiene ninguna obligación. Si es el técnico que manifestó el deseo de contar con él. Pero si los dirigentes no lo quieren, lo tienen que decir.
Eso, pero eso es lo que digo. Díganlo, claro. Definitivamente díganlo. Pero no empiecen que el cielo es azul, que los jugadores siempre van a llegar. Por eso yo digo, transparente la situación. Pero el tema es que los que lo tienen que transparentar no van ni siquiera al estadio como dirigentes de la U, papá.
No, si
ese es el tema.
Sí, ya sabemos, ya, pero a ver, aquí ya si el jugador también tiene que darse cuenta, y Eduardo Vargas
ya se dio cuenta, ¿vale?
No, grandes en tomar la decisión, que lo están agarrando para el cero nomás, pues, claro. Porque si te ofrezco 10, te ofrezco 11, 12, el jugador quiere 25, no es no quererlo. Entonces yo lo que entiendo es que los dirigentes, los que toman decisiones, no lo quieren. Pero díganlo, no queremos a Vargas y se acabó el tema.
Y no diga, y ojo, porque aquí no es que se te está yendo al fútbol mexicano, donde tú sabes que no puedes competir. Claro, estás compitiendo contra Audax, con todo respeto. Digo, en cuanto a capacidad económica, y además los ingresos que ha tenido la U este año, que lo hemos ido desglosando en los días anteriores.
Con el paso de hoy ante Guaraní, va a ser $500,000 más, que son 4,5 millones ganados este año solo en torneo.
Claro, y sin contar las recaudaciones que están fuera del abono anual. Los partidos internacionales, que ya son 4 llenos. O sea, 4 llenos son más de $2 millones netos para la U. No. Entonces, tú dices, ya, se te cayó lo de Sepúlveda, ¿cierto? Porque Sepúlveda definitivamente se te cayó. No vas a tener ese dinero, pero ese dinero no puede estar, esa venta no estaba entre los planes de la U para poder traer a Eduardo Vargas, po. Si Gustavo Álvarez un mes le dijo a los dirigentes, necesito un delantero, necesito un volante central, no le han traído ni uno ni otro, porque lo de Salomoni es una situación que visualizó la Secretaría Técnica y que le dijo, mira, este jugador es interesante, nos puede servir, nos puede tirar a se vuelve a su posición natural y ganamos un futbolista en esa zona. Perfecto, pero mis prioridades son otras. Sí, no te preocupes, pero esas prioridades tú sabes que tienen un costo distinto. Eso es lo que vamos a ir a empezar a negociar desde ya. Pero llevan ¿cuánto tiempo con esto de Vargas? 2 semanas, y ya Álvarez ya ha hecho 2 reclamos públicos. Entonces, claramente un técnico que generalmente guarda silencio y ha sido respetuoso, me parece que ahora ya está exigiendo transparencia. Si no me lo van a traer a Eduardo Vargas, salgan ustedes a dar la cara. No me culpen a mí. No, los, aquí, cuando pasan estas cosas, y tú siempre has sido pato de una línea con respecto a Aníbal Mosa. Mosa agarra el teléfono, compadre, y cosas ahí, ¿qué más? Sáquenme a todos los que están en medio de la negociación. Vale. Yo cierro esto. Eso es lo que hace un presidente si es que realmente quiere un futbolista. ¿Ah? Claro. Si es que el técnico le dice, sí, yo lo quiero. ¿Sabes qué, Manuel? Muchas gracias, compadre, por todo lo que has avanzado, pero ahora la tomo yo el control de esta negociación y yo me hago cargo porque todos queremos que vuelva Eduardo Vargas. Pero claro, si no es así, díganlo, transparenten, claro, no estén manoseando a Álvarez, no estén manoseando a Mayo, y salgan a decir, ¿sabes qué? En realidad, como el control lo tiene Victoriano Cerda y Marcelo Peche de nuestras acciones, desgraciadamente no los podemos traer porque ellos nos dicen que no corresponde traer a un jugador de 35 años al plantel de la U porque es muy caro, porque no rinde, cualquier, el argumento que quieran dar. Pero pongan las cosas sobre la mesa y transparenten, porque al final pareciera ser que el culpable va a terminar siendo Álvarez.
El jugador. No, o el jugador, después le cargan al jugador, hoy no quiso venir a la U, que... Oye, si está cobrando mucho dinero, que digas ahí que nosotros no estamos capacitados para abordar esto, porque además entendemos que el rendimiento que ha tenido el último tiempo tampoco te asegura nada. O sea, que hay una cuestión futbolística también, ¿eh? No por el hecho de haber sido un crack como lo ha sido en su trayectoria Eduardo Vargas, también hay una cuestión que ya no tenés lo de antes, no más por no tener el mismo rendimiento. Pero puesto en ese escenario, entonces digan, no queremos contar con Eduardo Vargas, porque es caro para lo que pueda rendir, o porque no están nuestros planes, porque apareció azar, y en fin, los motivos que tengan. Pero esto de que viene, que llega el lunes, el cuento del lobo ya de verdad que es un chiste por parte de quienes manejan este tema.
Ahora, Zavala, desde Colo Colo, confirmado en Coquimbo. O sea, hay una ambición de Coquimbo ahí de pelear el título. Conversaba ayer con un dirigente, me decía, Coquimbo va con todo para ser campeón y si no asegurar segundo lugar, Copa Libertadores directo. ¿Por qué? Porque son cuatro palos verdes. O sea, es muy importante lo que te puede impactar en el presupuesto, en el negocio, de cara al próximo año. Si Vargas llegara al Audax... cada año. Sí. El Audax da un salto de calidad.
Claro, sí. Imagínate los delanteros que te Audax. Luis Rivero, un jugador que estuvo en el ascenso hasta la tercera edición. Tiene a Baduli, bueno, Leo Valencia, hoy día el que está haciendo prácticamente todos los goles, pero no tiene un delantero de peso. Tiene a Lautaro Palacio, pero tú dices, chuta, te llega Eduardo Vargas, un regalo caído del cielo. Además, como juega el Audax, que está permanentemente jugando en campo rival, Te puede servir un jugador de estas características. Ahora, insisto, todavía quedan muchas historias por contar en esta teleserie. Esto no se va a resolver hoy, pero claramente la dirigencia de la U está muy al tanto de lo que pasa en las redes sociales y no medían el impacto que podía tener que otro equipo chileno se metiera en la negociación. Sobre todo, si tú me dices, ¿sabes qué? Insisto, fuese un equipo con mayor presupuesto que la U, vaya y pase. Pero que te lo levante Audax sería un golpe duro y bajo para la dirigencia de la U, que no sé si estaban dispuestos a asumirlo. Y creo que después de lo que me contaron anoche, en que los teléfonos ardían, no podían creer lo que estaba pasando, y obviamente todo responsabilizando a Michael Clark y su relación con los verdaderos controladores de la U, porque hay un grupo dentro del directorio de la U que no es de Sartor y que están pidiendo las explicaciones de cómo se está escapando Eduardo Vargas, cuando el deseo de todos en la Comisión Fútbol era que bueno que podemos traer a Eduardo Vargas. Entonces, ¿cómo Audax Italiano va a hacer una oferta? No sé si mejor, pero que la termine aceptando Vargas, porque tú me dices, ¿sabes qué? La U le ofrece 10 y a Audax 10. Bueno, entonces también hay un tema al jugador que está esperando que la U le pague más para aceptar, porque es la U. También hay que poner eso sobre la mesa. A misma oferta... manda el cariño por el club o un deseo de venganza porque la U no te está pagando lo que realmente tú crees merecer.
Cada año la venganza es un mal
sentido. Exacto, por eso te pregunto. Porque si tú me dices, Pato, si tú querías venir a Chile, ya, y pucha, con todo, Deportes Concepción te ofrecía 5, y no te voy a poner ni la U ni Colo-Colo, y Everton, el equipo de tus amores, te ofrecía 5, pero tú sabes que Everton tiene billetera más generosa. ¿Qué hubiese elegido igual?
Claro.
¿Everton o Concepción?
Sí. ¿Billetera Matagalán?
No, ¿qué es lo que manda tu deseo?
¿Billetera mata pasión en este caso?
Es que en este caso, independiente de la billetera, mata pasión, Pancho. Matagalán, como dice el dicho.
Por eso te digo.
Te digo, si la U te ofrece 10, ya Audax 10, ¿qué prefieres tú? ¿El club por el que siempre? O dice, no, pues ahí que son cagados, ¿no? Me prefiero irme a Lauda que no, está haciendo todo el esfuerzo.
Claro, pero también hay que mirar ya sabemos que
transparentemos también lo del jugador, pues Pato, sí, porque a lo mejor a similar oferta a Vargas dice, no, me manosearon tanto en la U que prefiero aceptarlo de Audax.
Por eso te digo que en el fondo, oye, está pidiendo un dinero que nosotros no estamos en estos momentos en condiciones de pagarlo.
O no queremos pagar, simplemente. Sí.
No lo queremos pagar, y un jugador a la baja, entendemos que no lo necesitamos, listo. Ahora, si llega por 2 pesos, sí, lo incluimos dentro del plantel. También es una opción, la U no tiene ninguna obligación de repatriar a Vargas en cifras que sean importantes. Ahora, si le está ofreciendo 2 calugones y un candy, ahí obviamente que el jugador se calienta, se molesta, y sabéis que voy al Audax, como se ha señalado, y se acabó el tema nomás.
Dicen que le ofrecieron un paseo ahí por el muelle Sausal, el muelle ese que está ahí, y el Samuel.
El muelle San Blas.
Bueno, eso con la Universidad de Chile, que reitero, va a estar jugando esta noche después del 5-0 que le propinó de local a Guaraní para asegurar su paso a la siguiente ronda de la Copa Sudamericana, octavo de final, donde lo espera Independiente de Avellaneda. Una palabrita con lo que pasó ayer en Viña del Mar, Colo Colo, en este centenario que ha sido un desastre. Jugó este amistoso, poca gente en Viña, va a jugar otro el sábado, el día antes de jugar contra O'Higgins, todo un enredo, bueno, y además perdió 2-0. Y escuchamos a Vidal que dice, nah, le dimos un baile en el primer tiempo al Valladolid.
Primer tiempo dimos un baile, ¿cómo así? Vamos súper bien el primer tiempo, nos faltó solo anotar. Segundo tiempo ya un poco se desordena el partido porque entraron los chiquillos que no venían con muchos minutos, jugó todo el equipo, eso fue lo importante. Pero creo que hay que analizar bien el partido. ¿Sabes de fútbol o no?
Claro.
Entonces, ¿cómo dice que? ¿Qué está hablando? ¿Quién alegó? Es así, pensé que estaba adelantado y me confié. Pero bueno, pero hicimos buen primer tiempo, jugamos a un toque con 4 volantes, tuvimos mucho más la pelota, así que bien. Bien, contento también por el partido, creo que sirve mucho para los que han tenido menos minutos y para que el profe del domingo pueda elegir los mejores.
Pato, le dio un toque Colo-Colo el primer tiempo al Valladolid, fue un buen partido. El resultado a lo mismo es un amistoso, pero no, como Colo-Colo está intentando encontrar una vuelta futbolística más positiva en este segundo semestre, te pregunto.
No, un toque no le dio. Piensa que el Valladolid lleva 10 días haciendo pretemporada. En Chile está haciendo pretemporada, es un equipo de la B, un equipo de segunda división, no es un equipo que tenga estelar en estos momentos. Están haciendo todo lo posible por reforzar el plantel, están entrenando mañana y tarde en plena pretemporada, el técnico llevaba unos días conociendo a los jugadores, y en definitiva es cierto, sí, que hay una diferencia en los primeros 20 minutos, 25. Baile no. Tú te das cuenta inmediatamente cuando un equipo supera de manera contundente a otro, y esto no lo hizo. Y yo te diría que los últimos 15 minutos del primer tiempo también el Valladolid controló, un equipo que no tiene grandes figuras, pero que sí la estructura táctica, digamos, de repente defendiendo con 5, presionando con los 2 defensores, no le permitieron a Colo Colo tener la profundidad, así que lo termina ganando bien. Nada que decir, Valladolid gana. Le gana muy bien 2-0, y más allá de las modificaciones, más allá de los cambios, y gana bien el cuadro que está en plena pretemporada.
Camaño, sí. Habló Vidal también de la situación de Brian Cortés, que puede partir, sí.
Ayer no jugó.
Sí.
Estas lesiones.
Pero se lesionó De Paul, ojo.
En el tiempo, un problema en la rodilla.
¿Y esto podría cambiar la disposición del club con Cortés?
Si lo de Paul es grave. Ojalá que no, pero la cara decía otra cosa. De Paul terminó jugando los últimos 15 minutos del primer tiempo con molestia evidente. Ojalá no tenga nada, pero si De Paul no está, Colo Colo no va a entregar a Cortés y tenés que salir a buscar dos arqueros. Sería la estupidez máxima. Ahora, que Cortés no haya estado ayer era una señal. El punto es que estas lesiones siempre tan convenientes, cuando estás negociando, posiblemente cambie de color si es que De Paul no puede jugar el domingo ante O'Higgins y tiene que jugar Cortés. Ahí la lesión de Cortés pasa a ser un detallito menor y a jugar a la cancha. Ayer hubiese jugado Cortés un tiempo. Sí. Jugó el chico Villanueva, desgraciadamente tuvo responsabilidad en el primer gol.
Escuchamos a Vidal sobre Cortés.
Sí, es importante, pero como te digo, no sé más allá, no me quiero meter en ese tema. Está el Tuto que está al 100%, Brian está con nosotros, y trae yo no sé nada, no sé qué está pasando con él, pero sigue entrenando al máximo. Hoy le tocó jugar al Tuto en el primer tiempo, y en el segundo le tocó al Edu, así que contento. También tiene que ir tomando confianza el Edu, el tercero por mucho tiempo viene trabajando con nosotros y creo que en cualquier momento le puede tocar.
Bueno, eso entonces, nos vamos atentos a lo que va a pasar hoy día con la Universidad de Chile en Asunción, enfrentando a Guaraní para cerrar ya de manera definitiva su paso a los octavos de final cada año.
Sí, indudablemente que es una llave ya cerrada para mí, es un trámite, ojalá no se le complique a la U, porque recordemos que el duelo con Independiente supone $600,000 de premio, y cada victoria 175. Entonces, si necesitan plata para la firma de Vargas, bueno, ahí tienen un buen aliciente para pasar de ronda.
Patito, que te vaya bien, ¿eh?
Abrazo, Pato,
un abrazo. Chao.
Chao, Luis.
Gracias por acompañarnos. Que tengan un lindo jueves. Adiós.
25.000.
Pitazo final. Pero la información y el debate volverán a las 14 horas para vivir otra jornada de goles, adrenalina y pasión en Deportes en Agricultura. Una presentación de Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi. Somos mucho más que cobre. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Visita nuestra página web, vitelenergia.com. Los maestros que saben prefieren Zipa. Ándate a la segura. Con Zipa, sí, bo. Eres cliente Fulcopec, reserva en mita.cl y accede a grandes descuentos. Y micasino.com, el mejor sitio de apuestas deportivas. Producción Hugo Vergara. Es nuestra jugada maestra. Es Deportes en Agricultura.